entramos ya en el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que dedicamos a turismo, a la nueva diplomatura en turismo. Hoy vamos a hablar con los profesores Eva Martín y Carlos Pardo del Departamento de Geografía, que forman parte junto al profesor Julián Alonso del equipo de la asignatura de Geografía de los Recursos y Actividades Turísticas, que se imparte en el primer curso de la nueva diplomatura de turismo que se ha implantado en esta universidad. El programa de hoy se centra en la cuestión de la clasificación de las actividades turísticas y de los distintos tipos de turismo a que ello da lugar. Carlos Pardo, lo primero es darles las buenas noches y gracias por estar en el programa. Carlos Pardo, lo primero que querría es que nos explicase, nos hiciera una introducción al turismo, a lo que significa el turismo desde la perspectiva que estudia la geografía.
Sí, perfectamente. Antes de comenzar con el tema de la clasificación de las actividades turísticas en sí, vamos a tratar la definición del concepto de turismo y las implicaciones geográficas que ello supone. Bien, para empezar, debemos decir que, como ya explicó el profesor don Julián Alonso en la primera emisión de radio, el turismo se estudia desde la geografía debido a sus evidentes manifestaciones sobre el espacio. Es una actividad económica que enlaza como ninguna otra los aspectos físicos y humanos del territorio, y esto es fundamental en nuestra asignatura. Repercute además en el paisaje de numerosas zonas y relaciona regiones y países entre sí mediante los desplazamientos que efectúan los propios turistas desde los focos hasta los centros receptores. Por todo ello, y siguiendo con esta introducción, volvemos a afirmar la validez completa y el interés de la aproximación geográfica al fenómeno turístico. Y además no solo eso, sino también sus relaciones con otras disciplinas geográficas y especialidades como, por ejemplo, geografía física, económica, histórica, etc. Antes de adentrarnos en la clasificación, como ya hemos dicho antes, vamos a definir el concepto de turismo. En primer lugar, hay que decir que es un término fundamentalmente geográfico, porque no hay turismo sin desplazamiento de personas sobre el territorio. Esto es fundamental. Pero además es un concepto complicado porque intervienen muchas variables y porque se ha definido al turismo desde múltiples disciplinas. Vamos a comenzar definiendo al turismo a través de una serie de negaciones. Puede resultar paradójico, pero yo creo que resulta bastante esclarecedor. En primer lugar, no es una actividad económica que pueda enmarcarse en el sector primario, aunque usa los atractivos naturales del territorio, ni tampoco en el secundario, porque no es ninguna actividad transformadora. En segundo lugar, no es una industria.
Bien, esto me lleva también a la siguiente cuestión que vamos a tratar. Precisamente, se habla frecuentemente de industria turística, Eva Martín. ¿Por qué se habla con este término si, como nos decía Carlos Pardo, no es una industria?
Sí, es cierto que utilizamos el término de industria turística, pero es una expresión incorrecta, ya que solo el término de industria se puede aplicar a aquellas actividades que producen bienes a partir de diversos de la transformación de recursos o materias primas, recursos naturales. La confusión deriva del hecho de que se tiende a considerar industria como cualquier actividad económica. En cualquier caso, lo que sí que podemos decir es que la definición de turismo se trata en realidad, o debíamos emplear la definición, de actividad terciaria. Es una actividad de prestación de servicios a las personas que se desplazan y, por tanto, se debe encuadrar en el sector terciario. El turismo hace, además, referencia a una serie de actividades que están realizadas en general fuera del lugar de residencia y trabajo habitual, así como al propio desplazamiento y a las instalaciones que están creadas para la atención de las necesidades de los turistas. Para la OMT, siglas que responden a la nominación de la Organización Mundial de Turismo, que precisamente tiene su sede en Madrid y es un organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas, el viaje turístico debe suponer como mínimo realizar una pernoctación de una noche, es decir, realizar al menos una estancia de 24 horas fuera del domicilio habitual. Este mínimo de tiempo es muy importante porque obliga a la construcción de los equipamientos necesarios para que se puedan cubrir aquellas necesidades que demandan los turistas, tanto de alojamiento como de residencia o estancia. Por lo tanto, esto es lo que le produce o que hace que el turismo tenga un impacto espacial de enorme trascendencia geográfica.
También, igual que se suele decir industria turística, también se relaciona turismo con ocio y recreo en muchas ocasiones. Me gustaría, Eva Martín, que nos explicasen si es lo mismo turismo que ocio y recreo.
No es lo mismo. Realmente estamos hablando de conceptos distintos, aunque bien es cierto que son conceptos relacionados. Ocio es el tiempo que sobra después de realizar las actividades laborales, después de realizar el trabajo. Sin embargo, recreo es aquel conjunto de actividades que realizamos durante el tiempo de ocio, durante el tiempo libre que nos sobra. En este sentido, realizar un viaje o ver la televisión o jugar al golf son propiamente actividades recreativas. Los motivos del viaje turístico, no obstante, pueden ser muy variados. Pueden ser por motivos como negocios, salud, acontecimientos religiosos, deportivos, aunque bien es cierto que los más importantes son aquellos que son producidos o que se producen como tienen su origen en los motivos de recreo. Esto enlaza, como podremos comprobar a continuación, con la clasificación de las actividades turísticas. Toda clasificación de actividades turísticas resulta necesariamente complicada, porque la duda que tenemos es dónde empiezan estas actividades y dónde acaban las actividades planteadas para la población local, por ejemplo, o qué límites tienen territoriales las actividades turísticas y unas, si unas son nítidamente urbanas y otras exclusivamente rurales. En cualquier caso, a pesar de la complicación aludida, se pueden realizar distintas clasificaciones atendiendo a distintas variables.
Bien, pues es lo que le vamos a pedir a Carlos Pardo, que nos haga un resumen de la clasificación que atiende a esas distintas variables en relación al turismo.
Bien, la clasificación que nosotros hemos utilizado recoge diferentes tipos de turismo atendiendo a cuatro variables diferentes. La primera es según el marco geográfico, la segunda es según la actividad desarrollada, la tercera según el segmento del mercado que realiza el desplazamiento y la cuarta y última según la duración de la estancia. Cada una de estas variables ahora las vamos a tratar individualmente y veremos dentro de cada una de ellas los diferentes tipos de turismo a que dan lugar. La primera de esas variables, como decía hace un momento, según el marco geográfico. Según este criterio, podemos establecer un turismo urbano y otro completamente distinto, que es el turismo rural. El turismo urbano es cuando las actividades turísticas se desarrollan en un medio urbano, como su nombre indica, independientemente del tipo de actividades turísticas. Pueden ser deportivas, pueden ser culturales, pueden ser gastronómicas, religiosas, es decir, lo principal es que se desarrollan en una ciudad, en un núcleo urbano. El segundo tipo de turismo, según este criterio, es el turismo rural. Completamente distinto del anterior, se efectúa en un marco más o menos natural, alejado de toda influencia urbana, aunque hay que tener en cuenta, evidentemente, que ese marco natural o ese componente natural puede estar más o menos modificado por el hombre. El segundo criterio es el más complicado de los cuatro, es el que da lugar a un mayor número de tipos de turismo, es según la actividad desarrollada. Entonces, dentro de este criterio vamos a establecer los diferentes tipos. El primero de ellos es el turismo cultural. Ofrece este turismo al turista la posibilidad de ampliar una serie de conocimientos culturales en general, que pueden ser artísticos, étnicos, folclóricos, religiosos, gastronómicos, etc. En este turismo cultural cada vez cobra más importancia, y nos apetece hacerlo constar en este momento, el llamado turismo de idioma o lingüístico, que es el que realizan las personas que se desplazan desde un país a otro distinto para aprender o perfeccionar un idioma. En algún caso, puede tener mucha relevancia este tipo de turismo en ciudades españolas como, por ejemplo, Salamanca, Santiago de Compostela o Alcalá de Henares. Pero no hay que olvidarlo tampoco en el caso de algunos países como Irlanda, que pueden llegar a constituir, debido a la avalancha de estudiantes que intentan aprender en un medio más tranquilo que Estados Unidos o Inglaterra, el inglés en ese país. El segundo tipo es el turismo deportivo. El deporte, como todo el mundo sabe, es una actividad que ofrece amplias posibilidades, con prácticas al aire libre o en espacios cerrados. Pueden ser esas prácticas tradicionales o de nueva implantación. Pueden ser peligrosos o actividades que no supongan ningún tipo de riesgo. Pero es que además el turismo puede ser el propio deportista que se desplaza a la competición o el espectador que acude desde otro lugar a ver el espectáculo deportivo. Y en este sentido, pues cobra un carácter especial, hay que reconocerlo, teniendo en cuenta además la posible nominación de Madrid como ciudad olímpica para el 2012, la importancia que cobran a escala internacional la celebración de las Olimpiadas cada 4 años. Otro tipo de turismo dentro de este criterio que ya hemos dicho antes de actividad desarrollada es el ecológico. Es un turismo que busca los valores naturales, aún no afectados por el hombre, por el impacto del hombre, y que tienen que ver con el paisaje, el clima, la vegetación, etcétera. En este sentido, la visita a los parques nacionales constituye un buen ejemplo de turismo ecológico y que tendremos ocasión probablemente de explicar en otras emisiones radiofónicas. Otro tipo es el turismo rural. Lo hemos tratado antes al explicar el criterio del marco geográfico y podemos decir ahora que es rural todo turismo no urbano. Suele aplicarse este calificativo al desarrollado en pueblos de actividad agraria, en los que el turista participa de las labores agrarias, en este caso se habla de agroturismo, o cuando se aloja en casas rurales rehabilitadas, modalidad esta última que está suponiendo pues un fuerte incremento en nuestro país, sobre todo en las comunidades del interior y del norte. Otro tipo de turismo es el de salud. También recibe el nombre de termal y se basa en el uso de terapias naturales, vinculadas en algunos casos a aguas medicinales, en otros a lodos, barros, masajes. En este caso, el equipamiento básico son los balnearios, que son instalaciones, equipamientos de larga tradición y muy vinculados a las personas de la tercera edad. El turismo quizá más importante de todos es el llamado de sol y playa, aunque también recibe el calificativo algo más técnico de heliotalasotrópico, y es el que se practica en las costas y playas. Es un tipo que mueve, como todo el mundo sabe, a un gran número de turistas y además ha configurado, y esto es muy importante para la geografía, amplios espacios litorales en la zona mediterránea. Vinculado en un principio con el turismo de salud, debido a la práctica de tomar baños de sol, como se decía en el siglo XIX, por parte de las clases sociales más acomodadas, se ha generalizado a toda la sociedad desde las décadas aproximadamente de 1950 y 1960. Otro tipo de turismo es el de nieve. Es un tipo también muy extendido, que aprovecha el llamado oro blanco, de enclaves montañosos que cuentan con las infraestructuras adecuadas. En realidad es un tipo más de turismo deportivo. Lo que pasa es que lo tratamos aquí individualmente porque tiene una relevancia suficiente como para ser tenido en cuenta de manera independiente. Y por último, el turismo de negocio sería el último tipo de este criterio de la actividad desarrollada. Es el turismo que se deriva de los viajes profesionales en el marco de las empresas. Pero no solo esto, porque también cabe la consideración de turismo de congresos y convenciones, es decir, reuniones científicas o colectivas que superan el propio marco de una única empresa. Este turismo cobra bastante importancia, sobre todo en las grandes ciudades, de los países más avanzados, evidentemente, en donde además se puede llegar a compaginar con un turismo cultural mediante visitas a edificios, museos, exposiciones, etc. Bien, el tercer criterio, acabado este segundo de la actividad desarrollada, es según el segmento del mercado que realiza el desplazamiento. Este criterio hace referencia básicamente al grupo social, a las personas que realizan el viaje turístico o al número de personas que lo practican. En este sentido se han llegado incluso a acuñar algunas expresiones muy utilizadas hoy en día como turismo de masas. Los tipos que vamos a diferenciar en este criterio son los siguientes: turismo juvenil, turismo de la tercera edad, turismo familiar, turismo de grupo y, por último, turismo de masas. Nos vamos a centrar en concreto, y de pasada, en el turismo de la tercera edad debido a la importancia que está cobrando en sociedades como la española fuertemente envejecidas. El turismo de la tercera edad lo realizan personas ya jubiladas y suele contar además con el incentivo de algún organismo público. Tiene la peculiaridad de poder desestacionalizar la demanda turística y además de mantener en activo numerosos equipamientos fuera de temporada. Por todo ello cobra pues un protagonismo muy importante hoy en día. Y el último criterio en esta clasificación de las actividades turísticas que estamos utilizando es según la duración de la estancia. No todos los viajes son iguales, no duran todos el mismo tiempo y en este sentido establecemos dos tipos principales. El turismo de corta duración, que es aquel que se realiza de 2 a 3 días, solo de 2 a 3 días, se relaciona, como todo el mundo se podrá imaginar, con las salidas de fines de semana, con algún puente corto también, y las rutas en este caso se suelen organizar a nivel familiar o de pequeño grupo. Por otro lado, el segundo tipo, el turismo de larga duración, es aquel en el que el viaje dura más de 3 días. Está por encima de ese número de días. Se relaciona con los tradicionales periodos vacacionales, como por ejemplo verano, Semana Santa, Navidad. Y otra diferencia respecto al primer tipo es que el viajero utiliza más los servicios de los agentes turísticos. Entonces, si hablamos de turismo de corta duración, de 2 a 3 días, si hablamos de turismo de larga duración, por encima de 3 días, ¿qué es lo que sucede con los desplazamientos por debajo de 2 días, es decir, de solamente un día? En ese caso no podemos hablar de viaje turístico, sino que debemos de aplicar el término de excursión. Bien, al margen de otras clasificaciones, como la que tiene en cuenta el transporte como criterio fundamental, es decir, si los turistas se desplazan en vehículo privado, en tren, en avión, en barco, esta tipología nosotros creemos que recoge los casos más importantes del turismo en nuestros días.
Bien, pues muchas gracias a Eva Martín y Carlos Pardo, que son profesores, como decíamos en la presentación, del Departamento de Geografía y están a cargo de la asignatura Geografía de los Recursos y Actividades Turísticas junto con el profesor Julián Alonso. Hasta la próxima ocasión y gracias a los dos por habernos acompañado.
Muchas gracias, buenas noches.